que tengamos una primera lectura tengo que decir algunas cosas que son saludos de hermanos de otros lugares para la congregación. Los días de esta semana pasados, a partir del lunes hasta el viernes por la mañana, pues mi esposa y yo hemos estado en Galicia con unos hermanos que están muy vinculados a nosotros. Son nuestros hermanos de Valencia, don José Díez y su esposa, que como saben ellos conocieron el Evangelio a través de algún estudio que hace mucho tiempo hicimos en nuestra comunidad y que una librería evangélica de Valencia se lo proporcionó, y después de años de andar buscando parece ser que el Señor quiso que lo que habíamos estudiado sobre el libro de Génesis les ayudase a resolver sus contradicciones. Fue en función de eso que quisieron bautizarse aquí, y por lo tanto ellos tienen un sentido de pertenencia a esta comunidad y nosotros debiéramos de tenerlos en nuestra memoria y también en nuestro corazón. Y también dar gracias porque la iglesia a la que ellos estaban acudiendo en Valencia, pues tuvieron un gesto fraternal de comunión, de considerar que el bautismo que ocurrió aquí con nuestros hermanos fue considerado por esa iglesia como si hubiese ocurrido en el mismo lugar, y pasaron a ser inscritos como miembros de esa congregación local. Todos los años, como sabemos, un día vienen por aquí a vernos. Y yo diría que probablemente nos llevan ellos más en su corazón que nosotros los llevamos a ellos. Esta visita estaba mediatizada por la amistad y la comunión que tenemos. Son nuestros hermanos, nuestros amigos. Su hijo, que también es profesor, también conoció el Evangelio por este medio. Pero aunque no están con nosotros todos los días, yo siento una responsabilidad moral hacia esta familia por la manera como el Señor permitió que conociesen el Evangelio. Bueno, nos han encargado que diésemos saludos y su amor en el Señor para todos nosotros, y decir que el próximo domingo, si el Señor lo permite, estarán entre nosotros aquí, porque en agosto se les acaban las vacaciones y no quieren volver a Valencia sin pasar por Oviedo y saludar a los hermanos, aunque solo sea una vez al año. También nuestra hermana Elizabeth esta mañana me contaba un detalle gratificador desde el punto de vista espiritual de un hermano, un pastor en Brasil, que ha contactado con la web que tenemos, y parece que lo que ha podido encontrar allí ha despertado un interés en él y en seguir, supongo que sobre todo, los estudios que se van poniendo, que cada vez son más, y artículos que se van poniendo, que cada vez son más. Y también a través de nuestra hermana, pues aparte de encargarla que me saludase a mí, también la encargó saludos para toda la iglesia. No nos conocemos, predicamos en lenguas distintas cada domingo, pero donde Dios actúa, las barreras desaparecen. Y damos gracias al Señor también, y ojalá que un día quizá tengamos la oportunidad de poder conocer al hermano. Bien, el tema de esta mañana es uno de esos temas sensibles, delicados, muy sutiles espiritualmente, que me gustaría que captásemos el espíritu de lo que el Señor ha puesto en mi corazón primero, y espero que lo ponga en el de todos nosotros en esta mañana. Vamos a hablar un poco de Dios y los niños. Y me gustaría que prestásemos atención, porque lo que la palabra de Dios enseña sobre este tema es muy, muy serio y muy, muy importante. Dios y los niños. Ya sé que a veces recordamos alguna escena del Señor Jesucristo en relación con los niños, algún ejemplo que Él puso a los mayores, a los que podían ser padres, podían ser abuelos, en relación con los niños. Y lo puso en el sentido siguiente. En cierta ocasión, en esos recorridos larguísimos que el Señor hacía con los que le seguían más de cerca, a veces con los 12, a veces con mucha gente más, desde Jerusalén hasta Galilea, pues surgían circunstancias y conversaciones entre los 12 que tenemos relatadas en diversas ocasiones. El Señor les había anunciado que Él tenía un trabajo que hacer, una obra que realizar, que era la voluntad de Dios para la salvación de toda la realidad que Dios había creado, para la reconciliación con Dios, como dice Pablo a los Colosenses, de todo lo que hay en el cielo y de todo lo que hay en la tierra. Pero les dijo que era necesario que fuese apresado, que fuese detenido, que fuese juzgado y que fuese condenado a muerte. no todos los discípulos, o probablemente ninguno en principio, estaban de acuerdo con que el Señor hablase de que él tenía que morir. Y sobre todo una vez que habían reconocido que era el Santo de Dios, que era el Mesías, que era el Cristo y que era el Redentor. Pero no habían entendido en profundidad lo que ya el Señor en el Antiguo Testamento enseña. Y en una ocasión que iban caminando, iban discutiendo quién de ellos sería el mayor. En el caso, pensarían de que Jesús tenga razón y que vaya a morir. ¿Quién va a ser el mayor? Ya por esa época tenía una gran capacidad de convocatoria de miles de personas. Y es como si, no sé si a todos, pero a algunos de ellos, se les despertaba la ambición del liderazgo, a ver quién iba a liderar todo aquel movimiento que había puesto en marcha Jesús de Nazaret. Y aunque no se lo dijeron a él, él siempre sabía lo que ellos hablaban. Y cogió un niño, lo puso en medio como ejemplo, y les dijo que, más o menos, no es literal, que su actitud en el servicio al Señor tendría que ser semejante a la de este niño. Lo leo. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, el término que se emplea es menor de 7 años, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis, literalmente es, si no os volvéis de vuestra ambición, y os hacéis como niños, niños pequeños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y yo pregunto, y la primera pregunta pueden estar bien seguros, que cuando preparaba este tema me la hice a mí mismo. Yo ya no tengo niños pequeños en cuanto a hijos míos, de mi esposa y míos. Pero tengo ya un montón de nietos. Y vamos a tener alguno más. No sé hasta qué número vamos a llegar, pero vamos a tener alguno más. Y la pregunta es la siguiente. A lo largo de la vida, ¿mis hijos fueron alguna vez para mi esposa y para mí ejemplo para seguir y vivir fieles al Evangelio de Dios. Y hoy aquí hay algunos, no están todos, de mis hijos. Siento decirlo, en cierto sentido, quizá me gustaría que no estuviese. Pero debemos de ser claros en las cosas del Evangelio. No sé si nosotros fuimos ejemplo para ellos, pero aunque ellos no lo sepan o lo hayan pensado, ellos fueron un ejemplo, dos ejemplos, muchos ejemplos para nosotros cuando eran pequeños, cuando acudían de niños con nosotros a las reuniones, cuando iban creciendo, cuando tomaron sus decisiones, cuando pidieron el bautismo. Nosotros a lo mejor no estuvimos a esa altura de ser un ejemplo para ellos, pero ellos para nosotros sí lo fueron. La relación de Dios con los niños es, a la luz de la palabra de Dios, algo que va bastante más allá de lo que podemos alcanzar con nuestra capacidad intelectual, aunque tengamos el Espíritu de Dios, y este es el que nos ayuda a entender la revelación de Dios. ¿Cuándo empieza la relación de Dios con un niño? ¿Cuándo empieza? Pues miren, no lo sé, pero desde luego mucho primero de lo que nosotros pensamos, y con una trascendencia muy grande. Jeremías capítulo primero nos habla algo de esta relación, de cuándo puede empezar o cuándo empieza la relación de Dios con un niño, y la importancia que nosotros tenemos que dar a esta parte de la revelación de Dios. Jeremías habla de su experiencia personal. Jeremías fue un profeta que sufrió mucho. Es una figura paradigmática, referencial de la misma persona del Hijo de Dios. ¿Y por qué sufrió Jeremías? Por ser fiel a Dios, por predicar la verdad de Dios, por decirle al pueblo de Dios lo que el pueblo no quería escuchar. Pero lo que Dios le decía, que era su ministerio y que era su labor. Maltratado, despreciado, atormentado, avasallado, encarcelado, pero nunca abandonado del Señor, nunca. Jeremías 1 habla de su experiencia, de cuando era niño, de lo que él podía recordar cuando era niño, que era su experiencia con Dios. No, habla de una experiencia que no podía haber adquirido cuando él tenía ni un año, ni dos, ni tres, pero que esta experiencia de la que habla es posible incluso entenderla desde un punto de vista científico. Tenemos métodos en el campo de la salud mental, en el campo de la psicología que se pueden utilizar de manera lícita o ilícita para saber cosas de nuestra vida antes de que nosotros hubiésemos nacido. Y eso no es, digamos, algo que se ha inventado la gente por ahí y un fraude. Hay mucho fraude en esto. Pero dentro del campo de la salud mental sé de lo que estoy hablando. Son 50 años de mi vida en ese campo. Y son experiencias que yo he vivido en ese campo. Sé que eso es posible. No quiero decir que lo que voy a decir ahora se explique científicamente, pero podría explicarse. Dice Jeremías, hablando de su experiencia en relación con Dios, más bien recuerda lo que Dios le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí. ¿Alguna vez hemos pensado que antes de que se formase un hijo en el vientre de su madre, Dios ya le conoce? ¿A que no lo pensamos esto? Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Cuando Dios le dice esto a Jeremías, Jeremías es un muchacho, un adolescente. Por métodos de hipnosis psicológica o química, y como yo he vivido esas experiencias, puedo confirmar que esto es verdad, que no hay ningún truco. Se puede hacer que la persona regrese a estadios anteriores de su vida. Y que nos cuente experiencias de cuando estaba en el vientre de su madre, que no se las ha contado nadie. Luego, cuando se pregunta a la madre, a los padres, si eso que contó esa persona ocurrió o no ocurrió, la familia confirma que sí ocurrió, pero la persona no lo sabía. Pero estando entre dormida y despierta, más dormida que despierta, cuando la puerta de el corazón del hombre y de los estratos más profundos se abre, los contenidos del inconsciente salen y la persona los dice. Cuando se termina la sesión, la persona no sabe absolutamente de qué habló, no sabe qué fue lo que dijo. Antes de que te formase en el vientre de tu madre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño o soy un muchacho, porque todo lo que te envíe, a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Bien, es legítimo pensar y no se puede discutir que alguien diga: bueno, eso fue una excepción, fue una experiencia única de Jeremías, no tiene por qué ocurrir con otros seres humanos. ¿Cómo sabemos que los niños que ahora las madres llevan en su vientre Dios no tiene una relación con esa realidad. ¿Solo para Jeremías? 2000 años después, una persona de otra cultura, salvo la cultura bíblica, que Jeremías, el hombre al que Dios le encargó el ministerio más amplio para predicar el Evangelio en este mundo, Saulo de Tarso, habla de la misma experiencia de Jeremías. ¿Solo para Jeremías y para Pablo? Dice Gálatas y dice Pablo. Y es algo que Pablo reflexiona una vez que se ha encontrado con Cristo en el camino de Damasco y el Señor ha transformado su vida, ha tocado su corazón, ha venido a morar en la esfera de la intimidad de este gran perseguidor de la iglesia. Y Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 1, verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, 2000 años después de Jeremías, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, quiere decir con seres humanos. Tenía ese testimonio, que lo confirma más adelante en el capítulo 4, y ahora se refiere ya a todos los creyentes a los que escribe. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, no sabiendo, no teniendo conciencia de Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, atención, o más bien siendo conocidos por Dios, porque el que empieza la obra en una persona siempre es Dios. No solo es el que empieza la obra, es el que la continúa y es el que la termina. La empieza, la continúa y la termina. Y yo en esta mañana quiero decir, sin desviarme del tema de los niños, que la palabra de Dios que ha sido sembrada en el corazón de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Unos llevamos muchos años en que el Señor quiso llamarnos, pero ya nos conocía. ¿Desde cuándo? Solo Dios lo sabe. Cuando el apóstol Pablo lo escribe sobre los dones y habla sobre el amor como un don del Espíritu de Dios, al que hay que aspirar por encima de cualquier cosa, algo nos decía nuestra hermana en cuanto al amor de los amigos en esta mañana. Esa palabra de Dios que nos llegó y que a veces pensamos que somos nosotros los que hemos decidido el itinerario de nuestra vida, y no es así. A los que antes conoció también llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó santificó. Y nadie nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, no de nuestro amor a Dios, sino del amor de Dios a nosotros. Por lo tanto, todos los que estamos aquí y en tantas partes de otros lugares de la tierra que se congreguen para lo mismo que nosotros, la palabra que cayó en su corazón un día no volverá vacía a Dios jamás. Y eso lo digo con el corazón, estoy convencido. No importa lo que nos pase, no importa lo que nos haya pasado, no importa los errores que hayamos cometido, que todos cometemos errores. Esa palabra de Dios que llegó a nuestro corazón un día no volverá a él vacía, sino que hará aquello para lo cual Dios la envió. Y en esta mañana, cada uno de nosotros puede tener el testimonio dentro de su propio corazón de que esto es una realidad. Si no andamos como tendríamos que andar, y todos cometemos errores, como dije antes, Dios tiene capacidad para ayudarnos a andar conforme a su voluntad. Es muy serio esto de que Dios puede establecer una comunicación con nosotros antes de que seamos concebidos. Estamos predicando ahora aquí la filosofía griega de Platón, la inmortalidad de las almas en el sentido de la filosofía de la reencarnación, que las almas están en el mundo que no se ve, por ahí dando vueltas, y de repente, pues, hay una realidad, es la concepción panteísta de Dios y de que todo es divino, y se encarna, y mueren, y vuelven a reencarnarse, y van reencarnación detrás de reencarnación hasta que consiguen la perfección y se disuelven en el nirvana, es decir, en el Dios que todas las cosas son Dios. Todas las cosas están bajo el control de Dios y bajo el poder de Dios, pero no todas las cosas son Dios. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de que aquí hay profundamente un misterio muy serio. De que los seres humanos no somos cualquier cosa para Dios. De que quizá pensamos que Dios se ha preocupado de nosotros desde hace unos meses, desde hace unos años, desde... ¿Y si nuestra experiencia es la de Jeremías o es la de Pablo? ¿Quién puede demostrar que no lo es? Si no tenemos la convicción profunda que ellos tenían, no podemos decir lo que ellos decían, pero tampoco podemos decir lo contrario, porque Dios no hace acepción de personas y no da más oportunidades a unos que a otros. No dice la palabra de Dios que los hijos son una herencia de Dios. Lo tenemos en un salmo, el Salmo 127, que es una maravilla lo que dice de los hijos y de los niños este Salmo 127. Dice lo siguiente, y leo el contexto, porque los niños van en relación a unos padres y a una familia. Si Jehová no edificare la casa, el hogar, la familia, en vano trabajan los que la edifican. Vemos a muchas familias de creyentes afanándose, luchando, diciendo: no me queda tiempo para nada, tengo que trabajar en tantos sitios, tengo tantos gastos, tengo que esforzarme tanto. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, literalmente muy temprano, y que vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, o más literalmente, recompensa el fruto del vientre. Y los hijos, que son nuestros, solo lo son relativamente. Nuestros hijos, nuestros nietos, que son los hijos de nuestros hijos, son herencia de Dios y pertenecen a Dios. Nos pertenecen a nosotros. El Señor nos permite que los cuidamos, que los atendemos. Podemos sufrir mucho con los hijos, pero ¿cuántas personas que han sufrido mucho con los hijos por diversas razones, sobre todo aquellos que los hijos son, tienen una minusvalía grave? Cuando les falta el hijo o la hija porque fallece por la enfermedad que tiene, ¿cómo les echan de menos? Una vida entera dedicada a un hijo y a una hija que está postrado, que hay que ayudarle como si fuese un recién nacido durante los años que sea, 15, 20, 30, a veces 50 años. Y les gustaría que Dios les permitiese un poco más. Y si son creyentes, no tienen ninguna duda de que si alguien es seguro que va al encuentro de Jesús, es ese hijo o esa hija. Porque de los niños, y eso es lo que son, es el reino de los cielos. Ahora, ¿vivimos nuestros hijos de esta manera? ¿Antes de que sean concebidos ya pueden ser conocidos por Dios? ¿Son una herencia de Dios? ¿Tienen los niños alguna conciencia de Dios, los niños que no hablan? ¿Los niños que no piensan todavía con un pensamiento racional? ¿Tienen alguna conciencia de Dios? Sí la tienen, y nosotros quizá no nos enteramos. Y no cultivamos la actitud que tendríamos que cultivar frente a esa realidad. Un niño que no habla, ¿tiene conciencia de Dios? Sí. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dijo nada menos que Jesús de Nazaret. ¿O no sabía lo que decía cuando hablaba de los niños? Mateo 21. Y el verso 16. Es muy importante esto que vamos a leer ahora. Es una escena al final de el principio de la última semana de Jesús en esta tierra. Había ocurrido al principio de su ministerio, cuando bajó a la fiesta de la Pascua y pasó lo que pasó en el templo, como echó fuera a los mercaderes, las palabras serias que les dijo y lo que hizo. Pues al final de su ministerio, 3 años y medio largos, volvió a entrar en el templo y encontró que, a pesar de todo lo que había revelado a los hombres acerca de Dios y de cómo había que adorar a Dios y de cómo había que relacionarse con Dios, seguían igual que 3 años y medio antes. Dice Mateo 12, en el 21, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, igual que hacía 3 años y pico. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, los dirigentes del pueblo, los maestros del pueblo en cuanto a la palabra de Dios, viendo las maravillas que hacía, y atención, ya los muchachos, niños de menos de 7 años, es el término que se emplea aquí en el original, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al Hijo de David, se indignaron. Adultos por todas partes en el templo, de todas las edades, y la mayoría diciendo: pero ¿quién se cree este que es? Que ya es la segunda vez que nos lo hace, que nos derriba las mesas, que nos insulta, que nos afrenta, que dice que somos unos ladrones. Les estaba diciendo la verdad. Pero la verdad les indignaba. Les estaba descubriendo. Y los hijos que de estos que se indignan tienen una conciencia de Jesús que no tienen los padres, aunque sean escribas, maestros de la ley, aunque sean miembros del Sanedrín, aunque sean eruditos, no tienen la conciencia que tienen sus hijos. ¿Pensaba esa gente que sus hijos tenían esa conciencia de Dios? ¿Cómo es que estos muchachos, niños de menos de 7 años, aclamaban lo que ya estaba anunciado por la Escritura, y los maestros de la Escritura no lo veían, y sus padres tampoco lo veían? Y probablemente muchos padres le dirían al chico que estaba allí diciendo Hosanna al Hijo de David, al ver la cara de las superestructuras de poder, le dirían: cállate, cállate. Pero no se callaba. Hosanna al Hijo de David. ¿Qué quiere decir esto? Porque la palabra Hosanna en castellano tiene poco sentido para nosotros, pero sí lo tiene en la lengua aramea en la que ellos hablaban. Hosanna quiere decir salva ahora, te ruego. Niños de menos de 7 años pidiendo la salvación. Entendían que era el Salvador, pero sus padres no. ¿cómo se relacionarían con ellos a nivel de familia en este sentido? ¿Se hablaría en esa familia de Dios, de la relación de los niños con Dios, de la relación de los padres con Dios, de la relación de los padres creyentes con niños con esta conciencia de Dios? Y le dijeron a Jesús, indignados, ¿oyes lo que estos dicen? Que te están llamando hijo de David, que te están llamando Mesías, Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, el Salvador del mundo. ¿Oyes lo que estos dicen? ¿Las barbaridades que dicen estos niños? Jesús les dijo, sí. Me viene a la mente una cosa que no tiene nada que ver y que me van a perdonar esta digresión. Es como cierto debate televisivo de estos días, decir sí, fin de la cita. ¿Oyes lo que estos dicen? Sí. Es serio, ¿eh? Jesús dice, ¿están diciendo la verdad? Claro que lo oigo. Nunca leísteis, les lleva las escrituras, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, ¿perfeccionaste la alabanza? Todos los niños que nacen en una familia creyente, si los padres son fieles al Señor, durante mucho tiempo son creyentes, confían en Dios, confían en lo que dice la palabra de Dios, no cuestionan cantidad de cosas que cuestionan los padres que son mayores o otros hermanos cuando ya tienen otras influencias. Vivimos teniendo esa conciencia. Que nosotros podemos tener muchas dudas acerca de muchas cosas y que tenemos un hijo, que tenemos un nieto, que cuando le hablamos de las cosas del Señor la recibe con limpieza y transparencia en su corazón. Hay que cuidar de los hijos. Cuando se conciben. Porque ¿qué pasa cuando están en el vientre de la madre? Pues el Salmo 139 dice lo que pasa. Y es impresionante lo que pasa, ¿eh? Impresionante lo que pasa. Pero es la realidad de la misma vida, de la existencia. Dice el salmista, este se considera un salmo de David, respecto de su propia experiencia. Cuando David es mayor y puede hacer un recorrido en el tiempo hacia atrás, porque Dios se lo permite, hay personas mayores que Dios les permite tener recuerdos que no han tenido durante toda la vida y de repente un día recuerda que cuando eran muy pequeñitos debió de pasar no sé qué. Como no lo saben, preguntan a los padres y en tantas ocasiones los padres nos dicen, es verdad, pasó esto. Yo tuve recuerdos, lo he dicho muchas veces, incluso en ambiente de compañeros de mi profesión, dicen, eso que dices, no es posible. Bueno, vosotros practicáis una profesión en la que no creéis. O sea, estáis explicando a las personas lo que pasa a nivel inconsciente, etcétera, etcétera, y luego no creéis. O sea, es que solo tienen que tener recuerdos los que llamamos pacientes, y nosotros, los especialistas, no los podemos tener. Pues por la misma vía. No somos diferentes. ¿Y qué recuerda David? Cosas como estas. Salmo 139, verso 13. Porque tú formaste mis entrañas. La palabra hebrea riñones. Y esta palabra se emplea en la Biblia como sede de afectos y de pasiones. David está diciendo, formaste la esfera de mi intimidad. Formaste mi esfera afectiva. Formaste mi esfera espiritual. Esto nos lleva más allá de la formación de un cuerpo. Nos acerca a lo que decía Jeremías y a lo que dice el apóstol Pablo. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Literalmente, me tejiste. Y habla de la formación, este término, de todos los tejidos de un ser. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras. Es otra traducción del mismo verso. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Antes de la concepción, durante la concepción y durante todo el desarrollo en el claustro materno, Dios está actuando sobre ese embrión que se desarrolla. Pero no lo solemos pensar. Por eso, entre otras cosas, los hijos son herencia de Dios. La revelación de los niños, que hemos hablado de ella antes, cuando se escandalizan porque los niños dicen Hosanna al hijo de David. Hay un salmo, el salmo 8, donde se confirma esta revelación, que es a donde el Señor quiere llevarlos. Se dice, no leísteis nunca. En el Salmo 8 se dice algo precioso. Dice el verso primero del Salmo 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y Señor nuestro es literalmente soberano nuestro. Has puesto tu gloria sobre los cielos, pero no sobre los cielos, en los niños. De la boca de los niños, en hebreo el término es niñitos, muy pequeños. De la boca de los niños y de los que maman, de los lactantes, fundaste la fortaleza o la alabanza. En función de esto, ¿cómo tendríamos que educar a nuestros hijos? Si quizá antes de que sean concebidos, el Señor ya los conoce. Los conoce desde que son concebidos. Vigila su desarrollo durante el tiempo que están en el vientre de su madre. Los utiliza para alabanza de su gloria cuando son muy pequeños. Les da una conciencia de quién es Dios. Cuando tienen la oportunidad de desarrollarse en un medio cristiano o en un medio natural, niños criados en medios naturales tienen una conciencia de que existe un creador de los cielos y de la tierra, aunque nunca jamás lean la Biblia. Y dice Romanos 1 que un día serán justificados delante de Dios por la muerte y sacrificio de Cristo, porque aceptaron hasta donde llegó la revelación natural que Dios les dio, y la aceptaron en su corazón, y la aceptaron de verdad. ¿Cómo tendríamos que educar a nuestros niños? ¿Cómo tendríamos que preocuparnos de nuestros niños? Dios, que se preocupa desde que antes de que sean concebidos. Y nosotros, que nos los presta durante un tiempo para que los cuidemos, pues hay en el libro de Proverbios un verso muy conocido que vamos a leer y con el que vamos a terminar esta mañana esta intervención. Proverbios capítulo 22 y el verso 6. Es una recomendación de Dios para los padres. Es lo que hizo José y María con sus hijos y con su hijo Jesús, dándose cuenta incluso de la conciencia que iba desarrollando su hijo de Dios. Los deja como descolocados y estupefactos cuando a los 12 años tiene capacidad para dialogar sobre problemas profundísimos acerca de Dios con los doctores de la ley que más sabía. Ya tenía conciencia de quién era su verdadero padre y la obra que tenía que hacer. Y no se refería a José y al oficio de José que aprendió y que practicó. Se refería a Dios como padre. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Dice el verso 6 del capítulo 22 de Proverbios, y esto viene para todos los que somos padres, abuelos: instruye al niño en su camino. Otra traducción admisible es: instruye al niño de acuerdo con su vocación. ¿Cuál es la vocación de un niño cuando nace, cuando va creciendo, hasta que llega a determinado periodo de su vida? Es una vocación clara de relación con Dios. Y si nosotros no aprovechamos esos años para ayudar a nuestros hijos, cuando crezcan más ya lo aprovecharán otros para desviarles del camino del Evangelio y del camino de la verdad. Y esa conciencia que tienen de Dios pueden ir como perdiéndola. Como nublándose. Y los padres podemos tener una enorme responsabilidad en esto. Instruye al niño en su camino. Y el camino es el camino de Dios, porque son hijos de Dios en ese sentido, son herencia de Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquello de acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud va sobre todo para los adolescentes. El último texto del capítulo 11 de Eclesiastés, al que sigue el primero que yo he citado del capítulo 12 habla de que la adolescencia es vanidad. Ahí empiezan los cambios y las confusiones y las crisis. Dice, es que tengo un hijo con crisis, una hija con crisis. Dice, ¿por qué? Dice, porque está en la adolescencia. Y ya los padres se sienten justificados. Cuando en realidad no son los hijos y las hijas los que tienen crisis en la adolescencia per se. Los que tienen la verdadera crisis son los padres. Los padres que no hemos sabido llevar a los hijos por donde los teníamos que haber llevado. Con ejemplos. Con vidas. Donde ellos puedan leer y ver la verdad. Ojalá que tomemos en serio el futuro de esta iglesia y de cualquier iglesia son los jóvenes y los niños. Los demás ya vamos pasando, ya hemos pasado casi toda nuestra vida. Cualquier día el Señor nos dirá, ya has hecho el recorrido. Y nosotros tomaremos conciencia, o la vamos tomando, nos puede pasar. A mí me pasa, en mis reflexiones personales con el Señor algunas veces, me viene mucho a la mente aquella frase de Pablo, ya he terminado la carrera. Ya he terminado la carrera. Cuando vuelva el Señor, cambiarán las cosas, pero como no sabemos cuándo, mientras que estamos aquí, hay que tener en cuenta a los niños en todos los estadios y a los jóvenes que tienen conciencia de Dios teniendo menos de 7 años y siendo aún más pequeños. Aunque no puedan ni siquiera verbalizar esa conciencia de Dios que tiene, pero también los cielos cuentan la gloria de Dios y hablan un lenguaje que nosotros no oímos ni entendemos, pero que existe. Se dice que un día da testimonio a otro día, y una noche a otra noche, y que toda la creación de Dios habla del Creador. Pero la conciencia ha querido desarrollarla en los seres humanos. Acercaban niños al Señor para que los tocase, para que orase por ellos. ¿Alguna vez hemos pensado en pedirle al Señor estas cosas? O sea, orar nosotros por nuestros hijos es lo que tenemos que hacer. Si los amamos y los queremos. Pero pedirle al Señor por nuestros hijos, para que sea Él el que haga lo que nosotros no somos capaces de realizar. Se acercaban para que los tocase, para que pusiese las manos sobre ellos, los bendijese, dijese bien de ellos, orase por ellos. ¿Y qué hacían los discípulos del Señor? ¿Qué hacían los creyentes que tenía alrededor más cercanos, los apóstoles y otros, que a los niños los apartaban? Los apartaban. Los niños querían ir al Señor y ellos los apartaban. No actuaremos muchas veces en la vida apartándolos, no permitiéndoles que se acerquen al Señor. dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Si esto cala en nuestro corazón, si esto cala de verdad en nuestro corazón, veremos o verán los que lo vean esta comunidad, si el Señor no viene antes de que esa realidad se dé, veremos una comunidad floreciente, veremos los niños que ahora son niños proclamando el Evangelio del Reino de Dios, enseñando a otros la palabra de Dios, enseñando a otros lo que hemos intentado aprender nosotros en esta mañana. Pero por favor, tomémoslo en serio. Tenemos una riqueza, un tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos, que son nuestros hijos. Desde no se sabe cuándo, solo Dios lo sabe, hasta el momento actual. ¿Cuántos se quejan de que cuando los hijos llegan a determinada edad abandonan las iglesias, abandonan el evangelio, se van, hay una deserción enorme? Esto es verdad. Sociológicamente es cierto. Lo más grave es que moralmente es cierto y espiritualmente es más cierto. Pero se preguntan estos padres si ellos tienen algo que ver con eso que está ocurriendo. Si funcionaron como padres creyentes, consecuentes con la vocación a la que fueron llamados, no solo para ellos, sino para favorecer la vocación de sus propios hijos. Pues aquí tenemos todos que pensar y reflexionar. Escandalizar a uno de estos pequeños que creen en mí, dijo una vez el Señor, es un problema muy grave, muy grave. Pues que el Señor nos ayude a darle gloria y honra por los niños que tenemos, por los que vamos a tener, y funcionemos como cristianos y cristianas, no de nombre. Sino de hecho y en verdad, como el Señor Jesús diría.